Ser Podcast.
Hay un problema. Ninguna de estas 12 pinturas está documentada mediante un contrato que nos revele su comitente, su precio, su fecha de ejecución y de entrega. Solo 3 piezas están fechadas: la Epifanía en el año 19, el retrato de Suárez de Rivera en el 20 y lo mismo con la monja Jerónima de la Fuente. Estos son los datos firmes, no hay más. ¿Qué significa que no estén documentadas? Bueno, significa que aunque ahora a nosotros las pinturas nos parezcan que se han hecho para nuestro deleite intelectual, en realidad una pintura es un producto comercial que sirve y hay un señor que la encarga, que la paga, que exige un tema, que exige unas condiciones. Y esto es lo que nos permite un poco entender por qué se hace esa pintura y cómo se hace y por qué se hace. Entonces, esto es un poco una situación anómala, es decir, que no tengamos, es mala suerte. Ninguna de estas 12 pinturas la tenemos documentada. Con otros pintores sevillanos de la época, con Roelas, con Herrera el Viejo, hay documentos. No muchos, pero hay algunos y posiblemente habrá más. Pero en cambio Velázquez ha tenido una especial mala pata. En estos 5 años de su carrera, que son muy importantes, que le permiten dar el salto a Madrid y a la corte, no hay nada documentado sobre estas piezas.
La figura de Velázquez está de forma irremediable relacionada con la corte de Madrid, la corte de Felipe IV, las Meninas, todos los grandes cuadros, ¿no?, que podemos ver en el Museo del Prado. Sin embargo, él nació en Sevilla. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, quizás uno de los pintores más universales de esta ciudad, que uno de los temas que yo propuse desde el primer minuto para poder abordar la etapa sevillana de Velázquez, que es una de las más desconocidas, de las más apasionantes y también de las que yo creo que pocas veces, ¿no?, se ha hablado. Escuchábamos ahora un fragmento de una conferencia en el Museo del Prado de Bonaventura Basegoda, profesor, hablando de esa pintura religiosa sevillana, en donde Velázquez, como es lógico, en esos inicios del siglo XVII, pues desempeñó un papel muy importante. Para hablar de la figura de Velázquez y de su paso por Sevilla, contamos con un periodista, articulista, autor del libro El Aguador de Sevilla. Ya con esto ya nos está indicando que es precisamente la persona mejor indicada para poder hablar de él, que es Francisco Robles. Francisco, bienvenido a Ser Historia.
Bien hallado.
Muchísimas gracias por compartir, en este caso, tu pasión por Velázquez, ¿no?
Pasión total y absoluta.
Sí, ¿no? Lo decía yo ahora, ¿no? Se le conoce sobre todo a partir de 1623, cuando él llega, no tan joven, tenía 24 años, a la corte de Madrid.
No tan joven, no. Un niñato. Velázquez, hoy en día decimos eso de un niñato y dice la gente, ¿qué ha hecho este con 24 años?
Y realmente él tenía un bagaje ya artístico muy grande, ¿no?, en Sevilla.
Él era, su padre era notario eclesiástico, era de los que les arreglaban los papeles a los curas. Entonces Velázquez aprendió a leer y escribir y dibujaba por entretenimiento. Entonces el padre era, después lo diré, y dijo el padre, este niño no se va a quedar en una profesión como la mía, este niño va a ser pintor. Entonces el niño, el pequeño Velázquez, con 11 años, entró en el taller de Pacheco y se hizo pintor.
Bueno, se hizo pintor, se ligó a la hija del maestro.
Evidentemente. O sea, el niño tonto no era.
No era, no, desde luego que no, ¿no? Él sobre todo vivió en esa Sevilla del Siglo de Oro, quizás una de las más fascinantes de la historia de Sevilla, sí, ¿no? Sí, con un montón de paisajes, con un montón de personajes para poder pintar. Lo hemos comentado, yo creo, otras veces aquí en Ser Historia, y lo comentaba con los compañeros en la comida, hablando de esa vieja friendo huevos, que tú observas detenidamente el cuadro y te das cuenta que la pobre mujer de vieja a lo mejor debería tener 40 años, no era tan mayor, pero una vida muy dura, muy dura.
Sí, sí, sí.
Claro, ¿no? Y en esa etapa él consigue ir construyendo poco a poco un nombre, ¿no? Que es lo que le lleva a la corte, ¿no? ¿Cómo fue la etapa sevillana de Velázquez?
Bueno, fue. No solamente fue pintor, sino también imaginero. Uh-huh. Imaginero y pintor. Imaginero de primero, de segundo pintor. Y Velázquez lo que hizo fue ganarse el favor de todos, empezando por su suegro, Francisco Pacheco. Francisco Pacheco era el que visionaba las obras, sobre todo las obras religiosas, y le daba la aprobación. Entonces Velázquez, yo no sé cómo, pero poco a poco se relacionaba con los mejores de Madrid, con Juan de Fonseca, con el conde duque de Olivares.
En una época en la que no había WhatsApp ni nada de eso.
Ni nada de eso. Pero Velázquez sí, porque Velázquez, y ahora voy a decirlo, porque Velázquez era judío. Uh-huh. Judío. Los padres eran judíos portugueses, porque Rodríguez de Silva era, y Velázquez eran apellidos portugueses.
Uh-huh. Además, el aspecto quizás que lo acaba, no voy a decir rompiendo, ¿no?, o acabando a malas con su maestro, es que yo había leído en su momento, yo cuando estudié historia antigua en la Universidad de Valladolid, cuando estudiamos Velázquez en segundo de carrera, se hablaba de que Pacheco quizás era muy conservador, ¿no? Era muy conservador y Velázquez quizás quería hacer cosas nuevas, ¿no? Hay algunos cuadros de esta etapa, luego de su paso por Italia también, que tú los ves y dices, demonios, esto parece una pintura de comienzos del siglo XX.
Es que Velázquez era impresionista. Uh-huh. Velázquez se adelantó al impresionismo, a Manet, a Monet, a incluso a Van Gogh. Es que Velázquez no era de su época. Velázquez fue un adelantado a su tiempo. Por eso digo que la obsesión por Velázquez, dura toda la vida. Velázquez era como Rembrandt. Velázquez y Rembrandt y Velázquez, los dos grandes pintores de la historia de la humanidad. Uh-huh.
Y en cambio la parte de Sevilla, por seguir el tema que nos reúne hablando contigo, Francisco Robles, Paco, cuando ves la pintura de sevillana de Velázquez, es cierto que es un poco más oscura, ¿no?, que la que haría después. Sí. Claro, no es tanto mundo de retratos, pues es cosa más de andar por casa, entre comillas, ¿no?, un pedazo de cuadros. Pero bueno, es una pintura más oscura, ¿no? Quizás siguiendo un poco también esa huella de Caravaggio, tan de moda en la época,
sí, sí, sí,
que Pacheco también le encantaba.
Velázquez, cuando pinta el cuadro con el que se va a Madrid, porque Velázquez se fue a Madrid por segunda vez, porque la primera vez, que con el cuadro de Góngora, el retrato que le hace a don Luis de Góngora, Velázquez lo rechazan y vuelve a Sevilla. Entonces Velázquez va a Madrid y con los tres hombres en las tres edades, el viejo, el adulto y el niño. Entonces el viejo le da la copa, una copa con un higo al niño, que la toma, y en el fondo se ve al maduro con una copa bebiéndola. Entonces si te fijas en ese cuadro, es muy simple. Fíjate, empieza a fijarte en los detalles. Están todas las telas de la época. Es prodigioso. Con solo dos o tres colores, Velázquez traza un cuadro de la época, de su época. Es increíble, Velázquez.
Para mí es un autor maravilloso, ¿no? Y además, con esos inicios, ¿no?, en el sentido de que, claro, su padre le vio que dibujaba, ¿no?, y el camino, a pesar de ello, nunca fue sencillo. Acabamos de escuchar que se le rechazó, ¿no?, en Madrid.
En Madrid, sí.
En una ocasión, con 18 años, que ya está judito, aprueba, ¿no?, el examen para entrar en el gremio de pintores, ¿no?, y poder independizarse, ¿no?, que eso también era algo que en aquella época...
Y poder casarse.
Y poder casarse, claro que sí. Todo eso va marcando un poco la vida de Velázquez, ¿no?, y también esa boda con Juana era, ¿no?, Juana Pacheco.
Juana Pacheco,
la hija de Francisco Pacheco, lo acabo de acordar ahora, me acuerdo de los apuntes de la carrera, fijaos, ¿eh? 30 años después, ¿quién me lo va a decir? Y la vida con Juana Pacheco, claro, siempre a partir de que deja a su padre, a partir de ese momento va a ser todo pintura, arte.
Todo pintura. Velázquez, hombre, si damos un salto en el tiempo, nos vamos al segundo viaje que realiza a Italia. Entonces Velázquez se enamora. ¿De quién? De la Venus del Espejo. Puede ser. Se enamora y tiene un hijo, Antonio. Antonio se lo quita él a la madre. Entonces Antonio es custodiado por personas ajenas a la madre, pero con tan mala suerte de que Antonio muere. Entonces Velázquez pierde la ilusión del hijo que tenía en Italia.
Yo recuerdo precisamente, la hora que dices ese paso por Italia, cuando vi el nombre del cuadro, es un jardín, que vi precisamente ese, y esto no puede ser Velázquez, vi
Villa Medici.
La Villa Medici, efectivamente. Yo lo vi, dije, digo, esto será de un impresionista.
Sí, sí.
Y leo Velázquez, Diego Velázquez. Digo,
es que
no,
es
tiene que haber un error.
Es impresionista. Por yo lo he visto muchas veces. Por más veces que lo veo, digo siempre, este cuadro, esto no es Velázquez, esto es del siglo XIX, siglo XX.
Vamos a poner en nuestras redes sociales de Ser Historia algunos de los cuadros de los que estamos hablando, ¿no?, para poder seguir interactuar con ello, porque yo creo que es la forma más adecuada de poder... disfrutar de esta charla con Francisco Robles, ¿no? El mundo religioso también había que comer, ¿no? Había que comer. En aquella época, en su estancia en Sevilla, quienes encargaban la mayor parte de los trabajos artísticos eran parroquias.
Exactamente.
Y en ese trabajo estuvo Velázquez mucho tiempo, ¿no?
Pero Velázquez pintó cuadros religiosos, pero muy pocos, muy pocos. Velázquez tiene un Cristo... caído en la National Gallery de Londres, en el salón que lo tiene dedicado a él. Es increíble el Cristo, y le ves la fecha es de 1620, porque estaba en Sevilla, estaba todavía, no había salido de aquí. Pero Velázquez la pintura religiosa la rechaza, es mi teoría, la rechaza. Porque Velázquez estaba llamado para hacer otra cosa. Velázquez quería ser, fíjate tú, aposentador real. Esa era la ambición de Velázquez, ser aposentador real. Hoy en día tú dices, hombre, aposentador real quería ser Velázquez, yeah. Sí. Y Velázquez no firma los cuadros, no los firma. Velázquez los hace... Y los da al rey, a las infantas, al personal que estaba allí en palacio. Él era para lo que quería los cuadros, para demostrar. Él pinta poco, él pinta 130 cuadros más o menos tiene pintados. Pinta poquísimo, poquísimo.
Pero a mí me parece mucho, yo soy capaz de hacer un muñeco en un folio.
Sí, sí. Pero cuando tú lo comparas con Rubens, que tenía 4.000 cuadros...
Tenía una escuela
exactamente,
copia y pega, ¿no?
Exactamente. Pero Velázquez solamente tiene los cuadros de... Por ejemplo, cuando va a Roma, lo que hace es a Juan de Pareja, su esclavo, al que después lo libera... le hace un cuadro que va Juan de Pareja vestido como en el cuadro y lo lleva a la exposición del Panteón. Entonces, cuando la gente ve a un tío con su cuadro, la gente alucinaba, porque el tío es que era igual. Entonces la gente alucinó con ese cuadro y con el cuadro, con otro cuadro que hizo en Roma para ganárselo el favor, el cuadro de Inocencio X. Uh-huh. Sino en Ebero Eventromato. Uh-huh. Ese cuadro es el cuadro del Palacio Doria Pamphili, que está allí con una escultura de Bernini al lado. Lo puedes ver. Sí.
Una de sus grandes facetas, lo has comentado, ¿no? En ese primer viaje a Madrid, a la corte, lleva el retrato de Góngora. Él había hecho más retratos antes. Porque luego, ya una vez en la corte en Madrid, se pone a hacer retratos como si fuera eso el fotomatón. Todo el mundo va por allí, ¿no? Pero en su etapa sevillana, aparte de esos cuadros más costumbristas, ¿no? Por definirlos de alguna manera, ¿él hace retratos?
Muy poco, poquísimo. Los retratos que hace son de un chaval, ignoramos quién es, al que lo retrata dos o tres veces. Hace la de la vieja friendo huevos, es un retrato. Uh-huh. Pero la vieja es desconocida, pero la vieja en la calca friendo huevos. Es increíble lo que hace Velázquez. Lo que hace es la mujer
parece que va a empezar a hablar,
es que parece que va a hablar contigo. Uh-huh. Sí.
Y yo creo que la magia de Velázquez es que son cuadros que tienen una viveza muy grande, parecen figuras que van a comenzar a hablar, pero no dejas de perder la noción de que es un cuadro. Es decir, no son cuadros hiperrealistas, de estos que parece que lo confundes con una fotografía, ¿no? Yo creo que ahí está un poco también la magia de Velázquez y lo que realmente le dio ese marchamo de singularidad, ¿no? En la época, ¿no?
Sí. Sobre todo los dos últimos cuadros que pinta, que son fascinantes. El cuadro de las hilanderas. ¿Qué pinta Velázquez en ese cuadro?
Bueno, se ha hablado de mucho simbolismo también.
Yo no lo sé. Uh-huh. Y después el último cuadro que pinta Velázquez, el de las meninas. Ese cuadro ya es. El cuadro sale Velázquez de negro, uh-huh, con la cruz de Santiago en el pecho, uh-huh, pero la cruz de Santiago la pinta en 1556, pinta el cuadro, pero la cruz de Santiago le llega en 1559, un año antes de morir.
1600.
Y murió en 1600. Uh-huh. Entonces Velázquez. En un año pinta la cruz de Santiago.
Fíjate, ya para ir acabando, Francisco Robles, la magia de Velázquez, yo creo que también sorprendió a muchos, ¿no? Cuando él muere, esto yo recuerdo que lo leí hace mucho tiempo, entre los libros que había en sus aposentos en el Palacio Real.
Bastantes libros.
Había libros de astronomía, había libros de magia. Había libros de una persona con una preocupación intelectual y con una curiosidad muy grande, que se alejaba, ¿no? Quizás de lo que podríamos esperar de un artista convencional, ¿no? Todo eso imagino que iría creciendo poco a poco desde su etapa sevillana, ¿no?
Sí, seguramente, porque Velázquez era pintor, pero Velázquez era un intelectual. Velázquez era un intelectual. Velázquez no se quedaba solamente en pintar al individuo en cuestión. Velázquez iba más allá, pintaba al individuo, pintaba el tiempo. Velázquez era el pintor del tiempo. Que Velázquez es. ¿Yo qué te voy a decir de Velázquez?
Te gusta Velázquez, ¿no?
Hombre.
No, creo fíjate, que no tenemos dudas.
Fíjate, ¿eh? Si me gusta Velázquez, que cuando Diego Suárez me dijo lo de Velázquez, yo dije. Yo voy sin prepararme nada, porque yo, y hago un paréntesis, yo tuve un ictus hace 6 años. Yo me quedé sin memoria, sin nada. yo no reconocía a nadie. Uh-huh. A mi mujer, a Lola, yo no la reconocía. Yo no reconocía a nadie. Y poco a poco, me han venido todos los recuerdos del pasado. Yo ahora mismo puedo hablar de Velázquez sin problema.
Pues eso, desde luego, que es parte de la magia, ¿eh?, del propio artista. Fíjate, y escuchándote y a los invitados anteriores, con ese acento maravilloso que me encanta de Sevilla, que la, bueno, en el norte, los godos, ¿no?, siempre decimos que el acento andaluz y tal, a mí me encanta, ¿no? Es una seña de identidad muy singular, y mucha gente, cuando piensa de los grandes artistas, de los grandes artistas que nacieron tanto en esta comunidad como en Sevilla, se olvidan, ¿no?, de que tenían acento andaluz. Y cuando vemos a Velázquez en la tele o a Becker en la tele, les vemos hablando con un castellano que dices, no, este no iba a hablar así, ¿eh? No, yo no me imagino a Becker hablando como un castellano, como un vallisoletano, ¿eh?
Los que iban a América, uh-huh, se llevaban un año viviendo en Sevilla, un año sin escuchar nada de su acento original, porque no había medios de comunicación. Claro. Entonces iban a América con el habla de Sevilla. Ahora en América se habla como en Sevilla, igual.
Desde luego, es la belleza del acento, como digo, y de la identidad de un pueblo como el sevillano, como el andaluz, claro que sí. Te imaginaos a Machado, Machado leyendo poemas. Claro, es que en Valladolid, donde yo estudié, en León, en Madrid, esas cosas no nos las cuentan, y a mí me parece muy importante y muy interesante de ser consciente, ¿no?, del origen de cada uno y de la identidad que tiene cada persona. A mí me parece absolutamente magistral. Francisco Robles, Paco, autor de este maravilloso libro, El aguador de Sevilla, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más.
Gracias a ti, y yo quiero darle un abrazo a la suegra de Diego Suárez, sé que se llama Loli Morales.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.